En nombre de Encolda, Centro de Desarrollo de Bogotá, me permito presentar un atento y cordial saludo a todos los asistentes a este desayuno de trabajo, muy especialmente al señor alcalde mayor de la ciudad, doctor Bernardo Gaitán Maecha, quien tan gentilmente ha aceptado nuestra invitación para exponer su programa sobre seguridad y disciplina social y realizar un amplio diálogo con todos los sectores de la comunidad representados aquí para escuchar sus inquietudes e iniciativas sobre el tema. Para el éxito de cualquier programa de gobierno es necesaria la decidida colaboración y apoyo del sector privado con este fin, y a través de este tipo de diálogo como el que hoy iniciamos, Encolda se propone establecer un puente más de comunicación entre el sector público y el sector privado, el cual, tengo la seguridad, será muy fructífero por la calidad de las personas que a él asisten. Sea esta la oportunidad para invitar al gobierno y al sector privado a realizar periódicamente en el seno de esta institución diálogos francos y amistosos sobre los problemas que conciernen a todos los colombianos. Con ustedes el doctor Bernardo Gaitán Maecha.
Muy buenos días a todos los gentiles amigos que han venido esta mañana a escuchar a una persona que se vio de pronto envuelta por la responsabilidad que le confió el señor presidente de la República para dirigir una ciudad tan compleja y difícil como la ciudad de Bogotá. Voy a hacer una exposición tal vez repetitiva de cuanto a lo largo de 4 semanas he dicho por todos los medios de publicidad, radio, prensa y televisión. Pero me parece que la reiteración de ciertos temas constituye uno de los fundamentos básicos para el establecimiento de la disciplina social. Creo que la sociedad colombiana tiene que empeñarse en elegir algunos temas fundamentales para que de tal manera se incrusten mediante su continua enseñanza y repetición en la mente de todos los colombianos. Dije en estos días, en alguna ocasión, que cuando el pueblo judío tuvo que peregrinar desde Egipto hasta la tierra prometida, iba dirigido por un hombre excepcional, uno de los más grandes hombres que registra la historia. Y este hombre excepcional pudo conducir a un pueblo a través del desierto durante 40 años, solamente con reglas morales y reglas jurídicas. Cuando Moisés subió al Sinaí y descendió, no trajo en sus manos soluciones enormes, no le trajo al pueblo soluciones económicas, ni le trajo soluciones que hoy denominaríamos desarrollistas. Descendió simplemente con 2 tablas, en las cuales en forma sencilla traía unas elementales reglas morales, y con ellas condujo al pueblo hasta la tierra prometida. Fue su reiteración, su repetición, su implantación constante y permanente lo que hizo posible que el pueblo finalmente se asentara y apareciera el templo, cuya historia legendaria ha servido de símbolo a todas las grandes empresas de la humanidad. Me parece que nosotros en este tiempo debemos simplemente reiterar unas reglas sencillas y elementales para conducir a esta nación a la tierra prometida. No fue difícil escoger un programa para quien debe dirigir una ciudad como Bogotá. Simplemente recoger el eco, la voz de todas las gentes. Pensar que lo primero que una sociedad necesita es la seguridad y la paz. La delincuencia en Colombia ha venido creciendo año tras año. La Policía Nacional periódicamente publica en sus informes datos que, si bien no corresponden a la delincuencia real, sí nos aproximan a un conocimiento de los valores de la delincuencia y de la criminalidad. En 1970 se cometieron, según estas estadísticas, 132.000 delitos en Colombia. En 1971, 137.000. En 1972, 154.000. En 1973, 159.000. En 1974, 186.000. A estas cifras es necesario hacer las correcciones del desfase que resulta de factores como, por ejemplo, la no denuncia, el encubrimiento, desfase que permite una modificación cuantitativa de un 10%, con lo cual, con esa corrección, podemos fácilmente cuantificar en 1975 una criminalidad que alcanzó la cifra de 250.000 a 260.000 delitos. Naturalmente, esta criminalidad tiene sus causas. Causas muy fáciles de identificar y que la Policía Nacional, con su larga experiencia, tiene bien clasificadas. La insensibilidad social que se refleja en la apatía ciudadana frente a la acción policial. En Colombia se le perdió el respeto al policía. Tal vez porque el policía llegó a ser el hombre más humilde de la sociedad colombiana. Tal vez porque todos sabemos que viene de las estructuras sociales más pobres y más desvalidas. Tal vez porque no tiene la cultura suficiente para ser respetado o el dinero necesario para ser temido. En Colombia se perdió el respeto por el personaje más importante que tiene la sociedad, el policía. Paulatino deterioro de la moral y ética profesional. Bajos salarios e ingresos personales, factor paralelo con el deseo del enriquecimiento rápido, fácil e ilícito. Legislación penal benigna, elasticidad en la aplicación de las normas penales y de policía, proliferación de la impunidad, sistema penitenciario deficiente. Influjo negativo de los modernos medios de comunicación masiva, cine, televisión, radio, prensa, revistas, etc. Desintegración de la célula familiar con el subsecuente deterioro de la autoridad paterna. Desmesurada programación de ferias, fiestas, carnavales, reinados, etc. Abundancia de expendios de bebidas embriagantes, griles, cafés, cantinas, bares, tanto en el área urbana como en la zona rural. El fenómeno del alcoholismo. Carencia o deficiencia de complejos recreacionales. Traslación de sistemas delictivos foráneos al país. Estratégica ubicación de algunas ciudades y regiones en el territorio nacional. Analfabetismo, desempleo. Y finalmente, la profesionalización de la delincuencia. ...1975... fue un año en que en la sola ciudad de Bogotá se cometieron cerca de 3.000 atracos. Hubo delitos de destrucción de cosa ajena por aproximadamente 2.500 casos, cerca de 15.000 hurtos, aproximadamente 23.000 robos. Se cometieron 466 homicidios comunes, 561 homicidios en accidentes de tránsito, cerca de 6.000 lesiones personales comunes y un poco más de 3.000 lesiones en accidentes de tránsito. O sea que el total de las lesiones, generalmente todas con consecuencias gravísimas, alcanza una cifra que se aproxima al número de 7.000. Está bien cuantificado y analizado que esta alta dosis de delitos contra la integridad personal se causó fundamentalmente en estado de embriaguez y ordinariamente a las horas de la madrugada en la ciudad. Esto ha significado que a la policía le ha tocado durante años dedicarse casi exclusivamente a partir de las 2 y 3 de la mañana a manejar los borrachos de la ciudad y a dedicarse a peregrinar con los heridos por clínicas y hospitales donde ya no cabe la gente. Pero al mismo tiempo, en torno a estas abrumadoras circunstancias, la sociedad perdió totalmente todo criterio de responsabilidad y nos vimos de pronto envueltos en un medio ambiente donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Yo sé que la ciudad tiene muchos problemas físicos. Nos faltan avenidas. Nos falta un transporte masivo que ojalá fuese como en las grandes ciudades del mundo, subterráneo o aéreos. Nos faltan hermosos parques. Nos faltan fuentes. Nos faltan muchas cosas desde el punto de vista de la estética de la ciudad. Dentro de las costumbres que se van implantando en la vida social, habría sido muy fácil para un alcalde presentar un vasto programa de obras físicas que se están haciendo. Bastaría simplemente utilizar el expediente de recoger el trabajo de lo que otros hicieron y tomarlo como propio y presentarlo como programa de gobierno, y olvidar al que hizo antes que uno la programación de las cosas. La ciudad crece. La ciudad tiene empresas que están haciendo obras físicas y que se verán en el futuro. No serán obras seguramente suficientes para cubrir las necesidades que tendremos en el año 2000. Pero poco a poco iremos estableciendo un equilibrio desde el punto de vista de las necesidades y los recursos. Lentamente la ciudad irá adaptándose a los tiempos por venir. Pero una cosa sí se perdió en Bogotá. Se perdió la idea del alcalde. La idea del alcalde, que en su origen significó el juez, significó el vigilante, el que cuida la ciudad. Por eso, cuando se me preguntó qué iba a hacer como alcalde, dije simplemente que asumiría la condición de ser el primer policía de la ciudad y que asumiría con todas sus consecuencias las facultades que me otorga la Constitución y la ley de ser el jefe de policía de la ciudad, con dos objetivos. Con el objetivo de restablecer la seguridad en la ciudad de Bogotá y con el objetivo de restablecer la disciplina social en la ciudad de Bogotá, comenzando por exigirle a la ciudad de Bogotá el respeto al primer ciudadano de la ciudad, el policía. La primera medida que se ha adoptado es la que deviene de una de las recomendaciones de la Policía Nacional contenida durante años en sus revistas de criminalidad. Hace más de 10 o 15 años vengo leyendo siempre la misma admonición de la Policía Nacional: que se controle el consumo de las bebidas alcohólicas. No se había tomado esta medida a pesar de que existen clarísimas disposiciones que facultan a los alcaldes para hacerlo. Y resolví tomarla no para establecer una ley seca, porque comprendo muy bien que a la sociedad tampoco se le puede establecer un régimen represivo de tal manera que limite de modo absoluto sus libertades, pero sí regular los horarios dentro de los cuales se expendan las bebidas embriagantes. Esta ciudad se acostumbró a funcionar, no sé si por una herencia española, a partir de las 11 de la noche. Es un típico caso de relajamiento de las costumbres. Se se comenzó a ver cómo solo hacia las 11 o 12 de la noche las gentes emprendían su peregrinación a las discotecas, los briles, los restaurantes y los bares para iniciar una jornada alcohólica de madrugada que generalmente culminaba hacia las 5, 6 o 7 de la mañana. Y esto inclusive se ha proyectado a la vida familiar, y se ha proyectado a la vida social ordinaria. No hay casa de Bogotá donde hoy se invite a cenar a las 8 o 7 y media de la noche sin que los invitados tengan el toque de distinción de aparecerse a las 11 de la noche. Para comenzar a ingerir enormes cantidades de alcohol, no ha terminado el invitado de escanciar el primer trago cuando ya el mesero está sirviendo una doble ración. Y hacia la 1 o 2 de la mañana, una comida trasnochada y una señora fatigada empieza a sacar borrachos de su casa para que se suban en automóviles que como bólidos recorren la ciudad, creándole todo ese fenómeno problemático a la policía y desordenando la vida íntegra de la ciudad, porque al día siguiente, desde luego, nadie está en su sitio de trabajo a la hora oportuna. Era necesario establecer un nuevo criterio de manejo del problema de la actividad laboral que funciona en torno a los griles, a los bares, a las cantinas, los restaurantes, etc. Se estableció un horario que de domingo a jueves permite la venta y el consumo, que se oiga bien, la venta y el consumo hasta las 12 de la noche. Los viernes, para no romper del todo la tradición del viernes cultural, lo hemos permitido hasta las 2 de la mañana, lo mismo el día sábado. Yo no creo que con estas medidas vamos a afectar las condiciones de trabajo de tantas gentes que derivan su subsistencia en lugares donde se expenden bebidas embriagadas. Como lo he dicho públicamente, se trata de que comiencen a tomar temprano. En vez de hacerlo a las 11 de la noche, como hora inicial, que lo hagan desde las 7 o desde las 8. De esta manera, no creo que se perjudique la actividad laboral que funciona en torno al expendio de las bebidas embriagantes. Poco a poco se verá cómo, con la modificación del horario, las cosas funcionarán mejor. Y además, esta no es una invención del alcalde de la ciudad de Bogotá. Es apenas, simplemente, el reconocimiento de un hecho mundial. En todas las grandes ciudades del mundo y en las mejores ciudades del mundo hay horario establecido para el consumo y venta de bebidas embriagantes. Para citar solamente, por ejemplo, el caso de Londres, Caracas, París, cualquiera de las ciudades canadienses, casi la totalidad de las ciudades europeas, Madrid, que fue ciudad famosa por una vida nocturna que comenzaba hacia las 11 o 12 de la noche, ha implantado desde hace mucho tiempo un horario semejante al nuestro, con lo cual todas las ciudades han ganado desde antiguo en el mejoramiento de muchos factores relacionados con la disciplina social. He visto muchas veces a las mejores gentes de la ciudad, a las que se dicen las mejores gentes de la ciudad, detenerse en las esquinas donde están los semáforos, deteniendo el tránsito, a adquirir cosas que se sabe que son de ilícita procedencia. Y sin embargo, también llegan al despacho del alcalde a solicitar que meta a la cárcel a los gamines y que lleve a la cárcel a las gentes que venden cosas en las esquinas donde están los semáforos. Y yo he dado una respuesta muy sencilla: ¿por qué más bien no cambiamos las cosas? En vez de estar desgastando a la autoridad de esa manera, ¿por qué no nos disciplinamos socialmente y nos abstenemos de comprar cosas de ilícita procedencia? Yo no creo que la autoridad pueda desgastarse cogiendo raponeros en la carrera décima, o en la carrera 13 en Chapinero, o en la carrera 15 en El Chico. Claro que hay que cogerlos, pero me parece más importante atacar ruda y brutalmente la reducción. Ya se trate de los empresarios que hacen de la reducción el negocio y compran todas las cosas robadas y hurtadas, o ya se trate del ocasional miembro de la distinguida sociedad colombiana que contribuye con su acto de la esquina a la delincuencia. Puede tener la seguridad la sociedad colombiana, y ya ha impartido las órdenes pertinentes a toda la policía de Bogotá, que cualquier persona que sea sorprendida adquiriendo cosas de ilícita procedencia a los gamines será detenida, arrestada y llevada ante la autoridad. Porque yo no creo que podemos seguir cometiendo la injusticia de propiciar que estos niños no tengan otra salida que dedicarse al pillaje en la ciudad de Bogotá. Y vamos a fortalecer a la policía, económica y moralmente. La policía requiere el respeto de la ciudad. He estado también conversando con todos los comandantes y vamos a llevar a todos los agentes de policía una profunda conciencia de que ellos son los primeros personajes de la ciudad, y les vamos a pedir que se hagan respetar. Y la sociedad va a tener que respetar al policía, porque el policía no sale a vigilar la ciudad improvisadamente, sino después de que recibe una larga instrucción. No salen los oficiales de la Escuela de Policía General Santander, sino después de varios años de recibir instrucción cívica profunda. Nadie más respetuoso de los derechos sociales que la policía. Si alguien tiene bien ganado el respeto de la sociedad, este es este cuerpo de excelentes servidores del Estado. Yo solamente recuerdo que únicamente en aquellas épocas en que este cuerpo estuvo politizado, se le pudo imputar actos contrarios a las exigencias constitucionales y legales.
Desde luego, dentro de un cuerpo tan vasto, como ocurre también dentro de todos los cuerpos organizados, puede haber elementos que no merecen la consideración de la sociedad porque tuercen su responsabilidad o no cumple con sus deberes. Pero no se puede afirmar que la totalidad de los miembros de la policía sean personas que no cumplan con su deber.
De vehículos que le permitan desplazarse con facilidad por todos los rincones de la ciudad y acudir prontamente al llamado de los ciudadanos. La policía actualmente no tiene suficientes medios de desplazamiento. No serán patrullas enormes, sino pequeños vehículos, inclusive motocicletas, que le permitan a la policía desplazarse en forma cómoda y adecuada a las calles de la ciudad. Vamos también a fortalecerla dotándola de medios de comunicación telefónica y radiotelefónica. El cubrimiento de la ciudad se puede hacer muy fácilmente con un sistema de comunicación telefónica o radiotelefónica, como ya lo hemos experimentado, por ejemplo, anoche, cuando estuvimos con la brigada de institutos militares y toda la policía patrullando la ciudad hasta las 2 de la mañana. Con el comandante de la brigada de institutos militares, el general Fernando Landazaba, estuve anoche hasta las 2 de la mañana con toda la policía y con todos los miembros de la brigada cuidando la ciudad. Experimentando, viendo de qué manera podemos darle realmente a la ciudad la seguridad que requiere. También la policía necesita mejorar sus cuarteles, mejorar los servicios de transporte para la policía. Yo creo que todos ustedes han visto cómo los transportan en camiones como si fuesen cerdos, con lo cual se rebaja la dignidad del policía. Es necesario darle a la policía elementos de transporte para que pueda llevar decorosamente a sus miembros de un lugar a otro de la ciudad. El policía debe tener derecho de franquicia para transportar. Voy a solicitarle a todas las empresas de transporte de la ciudad, cuando un policía aborde un bus, no se le cobre el transporte, porque me parece una monstruosa injusticia. Y además, porque el servicio que está prestando es permanente y continuo, y su sola presencia implica un fenómeno de posibilidad, de seguridad para los ciudadanos que van en el mismo bus o en el mismo transporte. Tenemos otro gran problema en la ciudad, que es la circulación y el tránsito. Y en esta materia sí que en Bogotá todo el mundo hace lo que le viene en gana. Yo sé que las señoras, por ejemplo, son las mejores conductoras. Yo sé que ellas, como ninguna otra persona, tienen los mejores sentidos para la conducción de los vehículos. Y está establecido que son las que menos accidentes de tránsito causan, pero también está establecido que son las que más perturbaciones al tránsito le causan. Porque no les gusta caminar. El domingo pasado, por ejemplo, dispuse de frente a la Plaza de Toros no se estacionase ningún vehículo. Harta brega tuvimos para que los pugnaces automovilistas no pretendieran llegar con su automóvil hasta la mitad del ruedo. Tuvimos una plaza abierta frente a la Plaza de Santa María, donde los espectadores después de la corrida pudieron salir tranquilamente a dialogar sobre las excelencias de los tres toros invitados. Es necesario que la sociedad contribuya si queremos mejorar el fenómeno de la circulación y el tránsito. Que respetemos los lugares prohibidos y que hagamos únicamente uso de los lugares permitidos. He tenido que bregar estos días con todos los pobladores de la carrera séptima, desde el Parque Santander hasta la Avenida 19, porque todos se empeñan en tener una excepción que se permita el estacionamiento los días sábados. Desde el Parque de Santander hasta la Avenida 19, frente, por ejemplo, al edificio de Avianca, encontré el sábado no solamente una línea cercana al andén, sino tres líneas de automóviles que dejaban apenas un reducto insignificante por la mitad de la carrera, por donde desde luego no se podía transitar. He dado órdenes precisas a todas las unidades de circulación y tránsito de Bogotá que no se permita el estacionamiento en las vías arteriales. Vamos a tener que acostumbrarnos a un sistema diferente desde el punto de vista de la utilización de las vías públicas. Desde luego, el Departamento de Tránsito no dispone de todos los medios necesarios actualmente para facilitar la señalización, establecer claramente los sitios permitidos y los sitios prohibidos, demarcar sobre las calles y carreras las líneas dibujadas sobre el pavimento que regulen el movimiento de los vehículos. Pero vamos también para que podamos hacer toda esta empresa de demarcación de la ciudad, con el objeto de que podamos exigirle a todas las personas el respeto a esas señales, que no se ponen caprichosamente, sino para precisamente garantizar la seguridad de conductores y de peatones. Administrar la ciudad de Bogotá es muy complejo. He conversado largamente con varios de los exalcaldes de Bogotá y no he encontrado uno solo que haya logrado conocer la totalidad de dependencias, subdependencias, organismos, macroorganismos y microorganismos que tiene la administración del distrito de Bogotá. Creo que se necesitaría no un periodo de 4 años, sino por lo menos 1 de 10 para llegar a conocer siquiera la mitad de la administración de la ciudad de Bogotá. Empresas, departamentos administrativos, secretarías, oficinas, y todo esto en la más variada dispersión por todo el ámbito de la ciudad. constituido un Consejo de Política Urbana integrado por personas de alta experiencia y gran respetabilidad. Ya hemos comenzado a trabajar. El primer problema que se ha planteado seriamente es el de emprender de manera inmediata la reforma administrativa de la ciudad de Bogotá. Pero no una reforma administrativa que nos vaya a demandar mucho tiempo. Una reforma administrativa que facilite el funcionamiento eficaz de las oficinas públicas. Porque ese es otro problema de la ciudad de Bogotá. Funcionan mal sus oficinas. Se atiende mal al público. Y naturalmente el público termina por no ir a las oficinas a tramitar las cosas que le convienen al distrito, porque no encuentra allí las facilidades necesarias para pagar sus impuestos, obtener sus licencias, sacar sus patentes. Y naturalmente dentro de toda esta barahunda se ha instalado, tengo que decirlo públicamente, una alta inmoralidad administrativa. Si algo ha preocupado la atención del alcalde es escoger a sus inmediatos colaboradores, seleccionándolos no solamente por sus capacidades para manejar los despachos, sino además por su probada moral en todos los órdenes de su vida pública y privada. Yo sé que esos colaboradores van a ser capaces de establecer una alta moralidad en las oficinas de la administración de Bogotá. Y no me va a temblar la mano, ni siquiera ante los sindicatos organizados, cuando descubra que cualquiera de los empleados del distrito ha cometido una falta que merezca destitución. Voy a establecer una oficina, no de quejas generales, no para que la gente vaya a quejarse de cualquier cosa, sino para que se queje solamente de dos cosas. De cualquier atentado contra la moral del funcionario, cometida por el funcionario, o de cualquier abuso de autoridad. Porque lógicamente, el implantamiento de una disciplina social a través de un ejercicio severo de la policía puede prestarse a la comisión de abusos de autoridad. Y la ciudadanía también necesita que se corrijan rápidamente esos abusos, y para eso esa oficina estará abierta al público. Y el público puede tener la seguridad de que su queja será tramitada y resuelta en breves horas. Yo quisiera pedirle a todos los educadores de la ciudad de Bogotá que en vez de enseñarle a sus alumnos mucha física, mucha química o muchas cosas que en el futuro tal vez no les sirvan de mucho, volvamos a la educación cívica, pero a la educación cívica profunda. Una educación cívica que consista en enseñarle al niño el respeto por la ley. Yo creo que hay muchos abogados desocupados que podrían ir a todos los colegios de Bogotá a enseñar la educación cívica que durante 5 años se pasaron aprendiendo en las facultades de Derecho. Porque eso es lo que aprendemos los abogados y nada más. Cívica. Lo demás lo aprendemos en el decurso del ejercicio de la profesión, a interpretar la ley, la experiencia de los casos, la comprensión de los problemas. La Las facultades de derecho jamás podrán enseñarle al abogado a ser juez, ni le podrán enseñar a ser investigador, ni le podrán enseñar a ser sabio. Lo que natura no da, Salamanca no lo presta. La jurisprudencia es algo que se forma del conocimiento de la ley y de la aplicación de un sentido especial que vocacionalmente ciertas personas tienen para ser jueces o ser investigadores. Pero lo que sí se puede aprender fácilmente es la ley, la norma básica. Yo quisiera que cada educador fuera una especie de mensaje con las sencillas tablas de la moral y de las leyes fundamentales de la ciudad. Por eso se llama educación cívica, que consiste en el conocimiento de las normas que le permiten a la gente vivir en la ciudad. Y para vivir en la ciudad es necesario, entre otras cosas, rescatar el concepto de vecindad. En Bogotá nadie sabe quién es su vecino, y además se ha vuelto también toque de distinción ignorar al vecino. Sería interesante que la comunidad se organizara de tal manera que aprendiéramos a departir con el vecino sobre los problemas del lugar. La ciudad, al fin de cuentas, es un pueblo grande. Es una suma de pequeñas poblaciones. Los llamados barrios son fracciones de la ciudad que, si uno los examina desde todos los puntos de vista, no son otra cosa que un pueblo con su plaza, con su torre, con su autoridad, con sus mercados, y donde la gente finalmente termina por radicarse y rara vez se desplaza, creando allí organizaciones curiosas de vida. Dentro de la reforma administrativa, bien vale la pena pensar en alguna idea que me he permitido lanzar en estos días, de crear las prefecturas, en torno a las cuales se pueda organizar la vida social de la ciudad. Tal vez suprimiendo las tales alcaldías menores, que en muchos casos se han convertido simplemente en refugios, donde algunas distinguidas damas de la ciudad de Bogotá se han ido a curar de la nostalgia de no haber sido reinas de belleza. Hay que hacer de las alcaldías menores un instrumento de jefatura de policía. Tenemos que hacer de estos elementos administrativos unos instrumentos de acción administrativa descentralizada. El alcalde de Bogotá no puede seguir presidiendo 28 juntas semanales, ocupando de ser gerente al mismo tiempo de la energía eléctrica, del acueducto, de los teléfonos y de no sé cuántas cosas más, de una lotería, de una caja de previsión, hasta el punto de que los miles de teléfonos que rodean la mesa del alcalde suenan todo el día para preguntar las cosas más insólitas, si por ejemplo se pueden comprar 6 rollos de papel toalete. Y cito el caso porque ya me pasó. Un fenómeno de concentración de funciones en el alcalde, que es necesario delegar rápidamente para responsabilizar a quienes tienen a su cargo el manejo de las oficinas de la administración pública. A través del sistema de las prefecturas y con un ejercicio adecuado de la acción comunal, me parece que vamos a poder crear en la ciudad un sistema muy adecuado de seguridad y de disciplina social, mediante la organización de la comunidad, pero de toda la comunidad, porque yo no entiendo bien por qué eso de la acción comunal se ha dejado para las clases pobres, cuando es un instrumento que debe cobijar a la totalidad de la ciudadanía de la ciudad. El barrio del Chico debe tener su junta de acción comunal, y el del country, y los barrios distinguidos, y donde vive la gente de bien, la que compra las cosas robadas y hurtadas, también debe organizarse dentro de los sistemas de la acción comunal. Es la única manera de rescatar el concepto de vecindad, es la única manera de que podamos todos ser, como he dicho, cada uno, un policía de su ciudad, porque la ciudad debe pertenecernos. Sí, debe pertenecernos, porque hemos perdido la noción de pertenencia de la ciudad. El viejo bogotano santafereño ya no se siente en su ciudad. Vio como de pronto se la arrebataron. Y el que vino de otra parte, pues no se siente en su ciudad. ¿Por qué no adelantamos una gran cruzada para hacer que la ciudad sea nuestra? Y eso lo logramos con ese solo expediente humano. Habremos rescatado la ciudad para todos los que en ella habitamos. La ciudad es sucia. La ciudad está llena de papeles y de porquería. Pero es que todos nos encargamos de ensuciarla, absolutamente todos. Y que esa civilización sí no se escapa a nadie. Y entonces, pues para eso están los escobitas, para que limpien. Y resulta que hay una empresa en la ciudad que se llama EL, que comprende aseo, plazas de mercado, mataderos, y con lo que la gente paga para el aseo de la ciudad hay que subsidiar las plazas de mercado y los mataderos. Habráse visto tamaño despropósito. ¿Y quiénes son los que explotan las plazas de mercado y quiénes los que explotan los mataderos? ¿No son acaso negocios organizados que están subsidiando con lo que la gente paga para que se haga el aseo de la ciudad? Me parece que este es un ejemplo nada más de cómo se requiere de inmediato una reforma administrativa, que la vamos a hacer. Pero la ciudad tiene grandes problemas sociales. Yo no voy a establecer un régimen policivo por sí mismo, en el sentido en que tal vez, seguramente, la mayoría lo está pensando. Reprimir solamente. Es necesario, además, hacer a través de la policía la prevención. ¿Y cómo se previene y cómo se garantiza la seguridad a través de la prevención? Mejorando y modificando las estructuras sociales. Aquí se volvió casi un estigma hablar de las estructuras sociales. Porque se abusó, es cierto, una época en que el término estructura social se usó para todo y con eso se hizo demagogia. Y naturalmente perdió sentido y significado. Pero tenemos que volver a rescatar la idea de que nosotros tenemos una estructura social que debemos cambiar y que todos estamos obligados a cambiar. No nos sintamos inmunes a la problemática social contemporánea. Vivimos en un tiempo difícil. Hay elementos que no se han podido cambiar pese al esfuerzo de las autoridades. Hay un gobernante sabio ahora empuñando el timón del Estado que habló de algo muy sencillo, la redistribución del ingreso. Se ha presentado al país un plan de desarrollo que se conoce con el nombre para cerrar la brecha, que tiende a buscar soluciones profundas en el campo de las estructuras sociales. Sobremanera, mejorando las condiciones de la vida campesina. Se ha propuesto una reforma constitucional para que se modifique el régimen de los departamentos y municipios, no solamente para crear un expediente político, sino para crear un instrumento que permita reconstituir otra vez el municipio en la vida colombiana. El municipio que se perdió y que ha quedado solamente como elemento decorativo para que vayan a mirarlos los turistas en la villa de Leyva, con lo que se conserva todavía de los viejos poblados coloniales. El municipio fue en la estirpe romana el lugar donde se dispensaban los servicios. Así es el origen de la palabra. Hay que volver hacia una vida municipal donde la gente pueda radicarse y encontrar soluciones a sus problemas vitales. El gran problema de las urbes y especialmente de la ciudad de Bogotá es la emigración masiva de gente que vienen de los campos y de los poblados porque allá no encuentran los servicios que el Estado debe dispensar. Y a la gente se le ocurre que entonces hay que inventar centros de colonización, y que eso consiste en enviar a la gente a descuajar selva, ya que se muera de paludismo, y que detrás vaya el Estado organizando la vida municipal y prestando los servicios necesarios para que la gente pueda radicarse y hacer paz. Ese gobernante ha propuesto cosas que deben ser respaldadas, porque sus frutos no se verán ahora, sino en tiempo largo. Hay que cambiar estructuras a través de metodologías. En Bogotá, de manera urgente, tienen que referirse al empleo, a la salud y a la habitación. La ciudad se ha ido llenando de turismo. Es necesario que la administración se preocupe ahora inmediatamente no tanto de las grandes avenidas ni de las grandes iluminaciones, cuanto de mejorar la habitación de lo que ya está instalado en la ciudad de Bogotá. Es necesario mejorar el empleo. La administración no va solamente a llevar a la gente que viole la ley a la cárcel, sino que también va a instrumentar políticas que permitan mejorar los niveles de empleo en este momento bajísimos en la ciudad de Bogotá. Que por ejemplo aquí hay una pomposa oficina que se llama de planeación que no planea nada y que lo único que hace es dificultar hasta el extremo infinito los trámites para facilitar la construcción en Bogotá. Vamos a facilitar que estas oficinas permitan el mejoramiento inmediato de la actividad de la construcción en Bogotá, desde luego dentro de los planes urbanísticos que la ciudad tiene. Vamos a mejorar también programas de salud. Frente al Departamento Administrativo de Bienestar Social, frente a la Secretaría de Salud, hay dos personas altamente capacitadas que están dispuestas a adelantar una campaña profunda en el mejoramiento de estos factores indispensables para la prevención de la delincuencia y el mejoramiento de la seguridad.
Esta conferencia del doctor Bernardo Gaitán Maicha continúa en el cassette número 2.
De la conferencia del señor alcalde mayor de Bogotá, doctor Bernardo Gaitán Maicha, en el desayuno de Encolda.
Pero me parece que ya es tarde, que hemos empleado bastante tiempo en explicar cosas elementales y sencillas. Tal vez no haya podido transmitir todo cuanto quisiera decir, pero sí el sentimiento. El sentimiento de que Bogotá tiene simplemente un alcalde, un jefe de policía, un hombre que quiere cuidar la ciudad, pero que no lo puede hacer solo, sino que requiere el concurso de todos. Porque todos somos alcaldes, todos somos policías. Muchas gracias.
En desarrollo de esta política social, el señor alcalde ha promulgado en la fecha el decreto por el cual crea el Consejo Consultivo de Política Social, considerando que corresponde al alcalde mayor de Bogotá como jefe de policía en el territorio del Distrito Especial el mantenimiento del orden público interno mediante la prevención y eliminación de las perturbaciones que afectan la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y la moralidad pública. Que el índice de desempleo que registra la ciudad constituye uno de los factores determinantes de la alteración del orden público por las consecuencias sociales y económicas que genera. Que la administración distrital debe formular y definir políticas que permitan la creación de fuentes de trabajo como medio de redistribución del ingreso y como factor de seguridad social. Que para el logro de este propósito, el alcalde mayor requiere del concurso de la comunidad en general y particularmente de representantes de los sectores empresarial y del trabajo, así como de personas que por su prestancia y conocimiento puedan asesorarlo, decreta. Artículo primero. Créase un Consejo Consultivo de Política Social, cuya función será la de asesorar al alcalde mayor de Bogotá en la formulación de políticas que permitan la creación de fuentes de trabajo y en la elaboración de los proyectos de acuerdo que con este fin vayan a ser presentados a consideración del Honorable Consejo del Distrito Especial de Bogotá en sus sesiones ordinarias o extraordinarias. El Consejo se encargará igualmente de prestar asesoría en la determinación de programas encaminados a fortalecer y a orientar el espíritu cívico y la participación activa de la comunidad con el fin de vincularla al desarrollo integral de la ciudad. Artículo segundo. El Consejo Consultivo a que se refiere el artículo anterior funcionará ad honorem por el término de 6 meses, contados a partir de la fecha de su instalación, y sesionará quincenalmente con el horario que determinen sus miembros. Artículo tercero. El Consejo Consultivo de Política Social estará integrado por los siguientes miembros. El alcalde mayor de Bogotá o su delegado, que lo será el secretario de Gobierno del Distrito. El doctor Otto Morales Benítez. El doctor Samuel Hoyos Arango. El doctor Jaime Miquelsen Uribe. El doctor Carlos Ardila Lule, el doctor Andrés Restrepo Posada, el doctor Pedro Gómez Barrero, el doctor Fernando Londoño Henao, el doctor Iván Amaya Villegas, el doctor Pablo Salazar de Heredia, el doctor Gabriel Melo Guevara, el señor Álvaro Ramírez Pinilla y el señor Ventura Sandoval.
Artículo 4. Nómbranse asesores del Consejo Consultivo de Política Social al director del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al director del Servicio Nacional de Empleo, al gerente del Instituto de Fomento Industrial IFI y al gerente de la Corporación Financiera Popular. Artículo 5. Créase en cada alcaldía menor del Distrito Especial de Bogotá un comité asesor de política social que funcionará dentro del territorio de su respectiva jurisdicción bajo la presidencia del alcalde menor correspondiente. Artículo 6. Los comités a que se refiere el artículo anterior prestarán asesoría al alcalde menor en el desarrollo de los programas que adopte la administración distrital para el cumplimiento de los objetivos previstos en el presente decreto. Artículo 7. La Secretaría de Gobierno del Distrito designará los miembros de los comités asesores de política social de listas que para tal efecto presenten los alcaldes menores. Dichos comités sesionarán quincenalmente y el período de sus miembros será de 6 meses a partir de la fecha de su designación. El presente decreto dice desde la fecha de su expedición el alcalde Bernardo Gaitán Maecha, el secretario de Gobierno Julio Nieto Bernal.
El señor alcalde está dispuesto a establecer el diálogo con todos los asistentes y a contestar o a resolver preguntas hechas por ustedes y cualquier inquietud que tengan al respecto. Que no hay ninguna pregunta ni... Perdón.
Yo soy Hernando Pradilla, director del Instituto Nacional para Ciegos. Me ha causado una gran inquietud todo esto que el señor alcalde mayor de la ciudad ha referido hoy, y tengo dos grandes inquietudes. En primer término, también los andenes son una gran inseguridad para quienes transitan por ellos. Casi siempre tenemos gravísimos problemas las personas ciegas, y también las tienen las personas videntes, con los huecos en los andenes, con los desniveles, con los montones de arena, con los montones de greda en los andenes y en las vías públicas. Por eso, en nombre de todos los ciegos que transitamos por las calles de Bogotá, solicitaría una acción a este respecto a fin de que sean también los andenes y las calles más seguras para el peatón. De otra parte, hay algo que ha venido perturbando muchísimo la educación y la rehabilitación y el bienestar social de las personas ciegas en la ciudad. Son los impostores que se dedican a pedir donaciones, a pedir aportes, a pedir ayuda a nombre de las personas ciegas para entidades que son fantasmas, que no existen, que no funcionan y que lo que hacen es acabar o perturbar o lesionar la dignidad de las personas ciegas. Precisamente ayer con el señor ministro de Educación y con su viceministro hablábamos a este respecto, y el INSI, como entidad nacional encargada de la promoción, del fomento, del trabajo, de la educación, la rehabilitación, el bienestar de las personas ciegas, está muy interesado en resolver y colaborar y obtener colaboración para resolver todas estas situaciones y otras que se presentan en la actualidad. Muchas gracias.
Me gustó mucho el participante, las insinuaciones que ha hecho.
de los cuales se derivan dos consecuencias. La una, la necesidad de mejorar los problemas del tránsito, que no solamente se refieren a los vehículos, sino también a los peatones. Y la otra, el reclamo hacia la participación social a fin de que estos abusos denunciados pues no se puedan cometer, que no se dé ayuda a entidades que no la merecen, a personas que no se identifiquen como responsables de campañas o solicitudes autorizadas. La Secretaría de Obras Públicas de la ciudad prácticamente la he encontrado extinguida, sin presupuesto y únicamente como una oficina más, con una buena burocracia, capaz, pero sin instrumentos, porque inventaron una cosa grande que se llama el Instituto de Desarrollo Urbano, que va a invertir 4.000 millones de pesos en el plan llamado PIDUSOP. Y la conservación de la ciudad no se está haciendo. En consecuencia, uno de los programas de la administración va a ser reconstituir la Secretaría de Obras Públicas, o que desaparezca definitivamente y entregarle al IDU también la conservación de la ciudad. Pero no podemos seguir construyendo sin conservar. La avenida 68 es un claro testigo de lo que esto ha sido. No basta solamente hacer una avenida, sino hay que conservarla, porque después no nos va a alcanzar el siglo siguiente para reparar los huecos de la ciudad.
El general Valencia Tobar.
Después de escuchar con mucho beneplácito esta charla, señor alcalde, y de felicitar a Bogotá por su llegada al frente de la alcaldía, quiero hacerle una sugerencia. Creo que una de las cosas que más contribuyen a la irresponsabilidad de los conductores de vehículos es la absoluta ineficiencia en el juicio y en la determinación de la culpabilidad que pueda tener quien ocasiona un accidente. No hay nada más desastroso que verse aplastado por un bus o por un camión y entrar en el proceso que sigue del accidente. El primero que recomienda el arreglo directo es el policía de tránsito que llega hasta allí y que dice: hombre, si ustedes se van por la circulación, esto les dura un año. Y es cierto, dura un año, pero no llega a ninguna parte, porque ni hay determinación de responsabilidad, ni se obliga al culpable a reparar daños, ni se le castiga en ninguna forma por su acto irresponsable, ni siquiera cuando ocasiona lesiones o aún muere. Es decir, la impunidad y la no determinación de responsabilidades en este campo hace que el conductor profesional, especialmente de vehículos públicos, no sienta la necesidad de cuidarse de atropellar a los demás. Y naturalmente, con un criterio de esta naturaleza, la acción de este conductor va en proporción directa con el tonelaje del vehículo, que para él no hay adversario posible, pues un bus de estos es un borrador aplastante que no deja a los vehículos pequeños otro camino que huir, escaparse como pueda, porque donde llega el accidente, se sabe que una de dos: o se entra a un arreglo directo, que no es nada con la persona causante, o se sufre toda la tragedia de viacrucis del trámite de circulación que no llega absolutamente a ninguna parte. Gracias,
general. Me hizo acordar usted el cuento del conductor que iba en un Volkswagen por una calle, por su vía, y en sentido contrario venía un enorme camión. Y el del conductor del Volkswagen respetuosamente se bajó a reclamarle al chofer del camión. Y la discusión consistía en términos cívicos en decirle el del automóvil: señor, yo tengo la vía. Y el otro le decía: sí, pero yo tengo el camión. Es el imperio de la fuerza. Evidentemente, y tal vez ninguna oficina del Distrito de Funciones tan mal como el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, así con su nombre largo y pomposo. Eso funciona muy mal, Hay solamente dos sitios en la ciudad, Palo Quemado y allá en Chapinero, donde la gente va a arreglar sus problemas administrativos de su automóvil. Yo pienso que a través de las prefecturas una de las cosas buenas que se va a poder hacer es descentralizar una serie de servicios de esta naturaleza, que el vecino tenga en la vecindad donde ir a arreglar los problemas administrativos fundamentales, entre ellos el problema administrativo de su automóvil, por ejemplo. Pero desde el punto de vista de estos fenómenos de impunidad a que se refiere el general Valencia, se ha pensado, se está trabajando sobre una idea que consiste en crear las inspecciones móviles. Yo no me explico por qué la ciudad de Bogotá no tiene siquiera 10 o 12 inspecciones móviles. Muy sencilla de establecer. En un vehículo apropiado se puede establecer una oficina que se desplaza con inspector, secretario, máquina de escribir y los elementos necesarios, que va al lugar y investiga y falla el caso en el sitio cuando se trate de aquellos accidentes de tránsito que no generan o lesiones personales o muertes, es decir, los choques corrientes que puedan ser establecidos, investigados y fallados en el lugar en breve tiempo. Esta es una fórmula y una única solución para estos problemas, porque lo demás es llevar al centro de la ciudad un expediente y reunirlo con unos 10.000, 20.000 o 30.000 que desde luego hacen turno para el año 2000. Entonces hay que crear las inspecciones móviles para todos los fenómenos que ocurren desde el punto de vista de la actividad policiva. Hay una cantidad de cosas que se pueden resolver fácilmente con inspecciones móviles que van al lugar, a la vecindad, oyen a los vecinos, establecen la responsabilidad, imponen la sanción, el arresto o la multa. De modo que esta es una idea que tenemos general para tratar de resolver estos problemas y evitar esa impunidad.
Doctor Francisco Zucarrales. Señor alcalde, yo uno mis felicitaciones a las quienes estamos participando acá por su nombramiento como alcalde de la ciudad. Me queda una inquietud. Con muy buenas razones ha hablado usted de la necesidad de la educación cívica, no solamente para Bogotá, para Colombia en general. Yo me pregunto, al tiempo que se le hace un llamamiento a los maestros de escuela, ¿por qué razón no se emplean los medios masivos de comunicación para llevar a cabo esa educación cívica? El Estado es dueño de la televisora nacional, el Estado es dueño de la radiodifusora nacional. Estos medios masivos vienen empleándose precisamente para hacer todo lo contrario, en líneas generales, de lo que el país necesita. Ya es abundante la literatura sobre la influencia que tienen los medios masivos de comunicación en la propugnación de la delincuencia a través de la exposición de películas sobre delincuencia, etc. De tal manera que no sería conveniente, pregunto yo, que la ciudad de Bogotá tuviera un espacio en la televisora nacional para la educación de los ciudadanos de Bogotá, en vez precisamente de que empresas privadas estén estimulando la delincuencia infantil con novelones que están condenados aún los propios Estados Unidos de América.
Doctor Socarrás, tiene usted toda la razón y justamente en la lista de factores determinantes de la delincuencia que leí al comienzo de la exposición y que básicamente constituyen el programa de este gobierno, leía influjo negativo de los modernos medios de comunicación masiva, cine, televisión, radio, prensa, revistas, etc. Omití hablar de esto por las razones de tiempo, habría tenido que extenderme en este y otros temas, pero precisamente designé como secretario de gobierno a un experto en esta materia. No solamente para que ejerza la actividad que le corresponde como secretario de gobierno, sino porque el doctor Julio Nieto Bernat es, a mi juicio, una de las personas más altamente capacitadas para adelantar este programa. Lo vamos a adelantar, doctor Cizarra. Y tengo el ofrecimiento de la radio, la prensa y la televisión de facilitarnos los medios necesarios. Además, con la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República, vamos a organizar una dependencia especializada en el distrito que nos colabore en esta empresa a lo largo y ancho de la ciudad. Sobre esta materia, vamos a necesitar el concurso de expertos y oportunamente se va a integrar también un comité que nos asesore en todas estas mecánicas psicológicas que se requieren para proyectar la educación desde el punto de vista de la comprensión de la norma. Yo dije en el primer reportaje que di para Caracol algo que, a lo cual no me referí hoy, es la necesidad de divulgar las leyes. Las leyes en Colombia no se conocen. La Constitución dice que no es lícito, el principio jurídico dice que no es lícito ignorar la ley. Se dice también que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Curiosamente, a la gente no se le permite invocar la ley, pero se le exige que la conozca. La invocación de la ley se convirtió en patrimonio de unos profesionales que se llaman abogados, que son los únicos que pueden invocar la ley, pero a todo el mundo se le exige la ley. Luego, para poder exigir la ley es necesario hacer conocer la ley. Básicamente, la enseñanza, la educación cívica, como usted lo sabe, doctor Socarrás, es la enseñanza de la ley. De manera que sí vamos a utilizar los procedimientos masivos para que, en vez de que en esta revista de la policía aparezca influjo negativo de los modernos medios de comunicación, etcétera, aparezca en lo sucesivo influjo positivo de los modernos medios de comunicación masiva, cine, televisión, radio, prensa, revistas, etc.
Me ha impresionado profundamente la exposición del señor alcalde por su contenido. Efectivamente, aquí en Bogotá, cuando se nombra un nuevo alcalde, la gente erróneamente piensa que ese nuevo alcalde va a hacer una obra espectacular, a construir un tren elevado o un subterráneo o a hacer unas avenidas monstruosas. Eso es erróneo, lógicamente. Y administrar bien una ciudad tan grande y tan compleja como esta es lo importante. Como lo ha dicho el señor alcalde, para las obras materiales hay organismos técnicos y funcionarios que están planeando y ejecutando esas obras. De modo que su programa de establecer una disciplina social me parece extraordinario y debemos respaldarlo en una forma total. La cuestión de disminuir la desorganización que implica tomar bebidas alcohólicas hasta altas horas de la madrugada, debemos respaldarla fuertemente, porque como el mismo señor alcalde lo decía, en todas las ciudades civilizadas del mundo se emplea este método. Hablaba de Londres, y allí algunos establecimientos solamente tienen licencia de vender licor en cualquier hora, otros no lo tienen. No sé en qué está basado esta clasificación, pero creo que está que consiste en el sitio donde están ubicadas, en donde se considera que hay más peligro de que sucedan hechos violentos, por ejemplo. Pero unos establecimientos tienen licencia y otros no tienen. En la ciudad de Washington, una de las ciudades más cultas del mundo, hace unos años, recuerdo que a las 12 de la noche estaba uno en un restaurante y los mismos meseros levantaban las copas que quedaban de vino o de cualquier otro licor. Pero yo ahora quiero referirme principalmente al aseo que tocó el señor alcalde, que creo que en ese sentido también se debe ejercer una disciplina social. Bogotá es una de las ciudades más sucias del mundo. 3 o 4 millones de habitantes arrojan papeles y basuras a la calle. Y naturalmente esto implica un verdadero ejército de escobitas que le cuestan una millonada a la alcaldía, cuando los mismos ciudadanos deberían tener una disciplina. Nosotros vemos que enfrente de los supermercados y de los grandes almacenes hay una enorme cantidad de basura. Yo creo que se debería obligar a esos almacenes y a esos supermercados a que mantengan absolutamente limpio el frente dentro de un determinado radio de acción. Igualmente, como Bogotá es una ciudad en construcción con una expansión extraordinaria, las obras producen un desaseo tremendo. Vemos que cuando se construye un edificio se hace una gran excavación y un tren de volquetas que cargan la tierra y el barro con un sobrecupo extraordinario. Después riegan esa cantidad de barro y de tierra por las calles formando un desaseo tremendo. Debería establecerse multas y un reglamento especial para acondicionar esos vehículos en tal forma que no arrojen desperdicios. Y esto relacionado con la construcción nos causa un desaseo tremendo en la ciudad. También prácticas como las de derretir asfalto para impermeabilizaciones en las calles. En fin, yo creo que se debe establecer también una disciplina social en este sentido del aseo. Muchas gracias.
Don Alberto Samper, y luego hacemos una última pregunta para terminar la sesión.
Señor alcalde, usted mencionó la importancia de establecer una oficina para reclamos. Muchos de los ciudadanos pedirían también que a esa oficina llegaran las informaciones de la deficiencia de los servicios públicos, de las innumerables oficinas que tiene el distrito en lo judicial, en lo administrativo y en lo técnico. El ciudadano tradicionalmente había tenido el derecho de poder apelar a esos funcionarios públicos durante los días y el horario laboral. Actualmente la mayor parte de esas oficinas se ha establecido en algunos días de la semana, en otras unas pocas horas, de modo que hay ciudadanos que tienen que hacer solicitudes y muchas veces esperar semanas enteras para que sean recibidos sin saber por qué esos funcionarios han fijado esos horarios. Esto ha hecho que proliferen los intermediarios, que son muchas veces los únicos que tienen acceso a esas oficinas para obtener lo que el ciudadano debería obtener directamente haciendo su turno regular, lo cual permitiría que esas mismas oficinas y el Estado supiera si los funcionarios son suficientes o si están desempeñando bien sus funciones.
La última pregunta.
Yo propiamente no voy a hacer una pregunta, sino una exhortación a los presentes. En los últimos días, los medios de comunicación le están dando gran cabida a las protestas de algunas gentes que se sienten lesionadas con el nuevo horario de venta y consumo de bebidas embriagantes, y se anuncian desfiles de protestas. Y el silencio de las gentes de bien que estamos apoyando esta medida es impresionante. Yo me pregunto, ¿quiénes son los clientes de esos establecimientos que están tomando bebidas embriagantes después de las 12 de la noche? No pueden ser gentes de trabajo, porque si no al otro día no podrían ir a laborar. Entonces son gentes que están sin trabajo, y si están sin trabajo, ¿de dónde vienen sus ingresos? Otro aspecto, la proliferación de las discotecas, porque se convirtió en un buen negocio la venta de bebidas embriagantes en los barrios obreros. Es impresionante. Sí, ahora ya no va a ser buen negocio, pues van a tener que empezar a cerrar ese tipo de discotecas. Yo he leído en la prensa, la discoteca tal, servicio desde las 2 de la tarde, para como hacen al nuevo horario. Es que a cualquier hora que uno entre a una discoteca, es como si entrara a la 1 o 2 de la mañana, oscuro, no se ve absolutamente nada. Una insinuación frente al aseo. Los perros callejeros en la ciudad sacan las señoras con la sirvienta, la caneca del aseo frente a la casa, al segundo está el perro volteando la caneca, ya la escobita que pasa con el camión no puede recogerla, etcétera, viene el problema. Yo creo que así protege la sociedad protectora de animales, va a ser importante hacer algo con los perros callejeros, que estos son miles y miles por toda la ciudad.
Con los perros callejeros y con los perros que toman trago.
Gracias, señor.